ANCAP comenzó el proceso para instalar una empresa de explotación de hidrocarburos en Venezuela en asociación con PDVSA que permitirá la producción diaria de unos 7.000 barriles de petróleo.
Según informó ayer el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, en declaraciones al portal de Presidencia de la República, el crudo explotado en territorio venezolano se comercializará en ese país y se acreditará como pago del que Venezuela envía a Uruguay.
Este trabajo se inicia ahora, en este año, hacer una experiencia de producción petrolera, que sería la primera vez que ANCAP lo realiza. Está planteado hasta este momento que ese crudo se comercializa en Venezuela, digamos, no estamos pensando en traer ese crudo para nuestra refinería. Puede ser una compensatoria, digamos, donde nosotros entregamos ese crudo allá y después se compensa con las importaciones que hacemos para la refinería.
El senador nacionalista Carlos Moreira hizo un pedido de informes al Banco República para conocer si se le otorgó un nuevo crédito al empresario Juan Carlos López Mena por 30 millones de dólares.
Según publica El Observador, la intención del legislador blanco es conocer qué relación tendría ese dinero con la fallida subasta de los 7 aviones Bombardier, adquiridos por la española Cosmo a través de un representante que trabajaba para López Mena. Recordemos lo que informaba en perspectiva hace algunos meses. El representante de Cosmo, Hernán Calvo, que se había presentado como Antonio Sánchez, mantiene vínculos laborales y familiares con López Mena y este último fue quien gestionó el aval para la subasta ante el Banco República.
Los exfuncionarios de Pluna, Sociedad Anónima, se reunirán en los próximos días con las autoridades del FONDES, Fondo para el Desarrollo, dependiente de Presidencia, que ya tiene en su poder el plan de negocios elaborado para la conformación de la nueva empresa.
Según informaron ayer en un comunicado, los ex empleados ya conformaron una sociedad anónima denominada Dirus y en breve se comunicará oficialmente el nombre comercial de la nueva aerolínea y la plana gerencial especializada.
Sí, el nombre de la sociedad anónima, en definitiva, poco importa, ¿no? Uh-huh. Es Dirus con Y, ¿no? Dirus.
Exacto.
Dirus Sociedad Anónima. No debe querer decir nada, supongo. Debe ser una sociedad anónima comprada de las que ya están funcionando, de las que ya existen, ¿no?
Uh-huh. Después se conocerá el nombre comercial. Los trámites ante la Dirección Nacional de Aviación Civil ya fueron iniciados, como informó El Espectador la semana pasada, y un equipo especializado se encuentra en las etapas finales de elaboración de todos los manuales requeridos para su revisión y aprobación.
Además, llegaron a un acuerdo para reservar los locales de oficinas que tenía Pluna.
Los extrabajadores afirmaron además que están avanzando en acuerdos con posibles inversores para desarrollar negocios paralelos al plan, como el de carga, vuelos charter y viajes de largo alcance, aunque no precisaron quiénes serían esos inversores.
Sigue siendo una incógnita cuándo, ¿no? ¿En qué momento podría estar operativa una empresa de estas características?
Los impulsores del referéndum para derogar la ley que despenalizó el aborto estiman que llegaron a 60.000 firmas en todo el país.
La Constitución establece que para derogar una ley por la llamada vía corta se necesitan 54.000 firmas válidas, es decir, el equivalente al 2% del padrón electoral. Perdón, eso es lo que se necesita para que haya referéndum, ¿verdad? Ese es el mecanismo de la vía corta que se emplea en este caso para lograr una consulta popular. O sea, se precisa para eso 54.000 firmas. Sin embargo, el diputado nacionalista Pablo Abdala indicó que se buscará recabar entre 70 y 75.000 porque suele ocurrir que un 5 a 10% de las papeletas terminan siendo anuladas por no presentar datos incompletos.
En diálogo con 810 Vivo Tarde, Abdala se refirió a los dirigentes de izquierda que ya han firmado, como el diputado Víctor Semproni, y a las razones por las cuales tomaron ese camino.
El diputado Andrés Lima, obviamente, que votó en contra.
El diputado Salto.
El diputado de Salto, que votó en contra de la ley. Bueno, lo hizo el propio doctor Tabaré Bajes, como todos sabemos. Y no cometo una infidencia si digo que me han manifestado su voluntad de firmar, y lo han dicho públicamente el diputado Jorge Pozzi y el diputado Esteban Pérez, en el mismo sentido, con el argumento que yo comparto, más allá del tema de fondo, de que estamos frente a un asunto que es típicamente de democracia directa y que es muy bueno que se dirima en el ejercicio del sufragio, como la gente, por otra parte, parece reclamarlo.
Una vez que las rúbricas sean entregadas el 21 de marzo, la Corte Electoral dispondrá de 150 días hábiles para dictaminar si se alcanzó el porcentaje requerido para que haya efectivamente un referéndum.
¿En qué hora estamos?
8:25.
Pasamos al panorama internacional.
En Siria, los rebeldes capturaron al gobernador de la ciudad de Al-Raqqa, Hassan Yalili, y al secretario general del partido gobernante Baas en esa ciudad, Suleiman al-Suleiman, según informaron hoy fuentes opositoras.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó esos datos y agregó que un oficial de la policía murió y otro fue apresado por los rebeldes en los enfrentamientos desencadenados alrededor del palacio del gobernador de Al-Raqqa. El portavoz del Frente Islámico Sirio, que protagoniza esta operación, dijo a la agencia EFE que los rebeldes están a punto de tomar la ciudad, la primera capital provincial que podría caer completamente en manos de la insurgencia.
En el Vaticano comenzó hoy la tercera reunión de cardenales preparatoria del cónclave que elegirá el sucesor de Benedicto XVI.
A la reunión asisten los 146 purpurados ya presentes desde ayer, más los que llegaron en las últimas horas a Roma.
Y por último hablamos de Venezuela. La salud del presidente Hugo Chávez ha empeorado debido a una infección y a un deterioro de su condición respiratoria, según dice un comunicado oficial del gobierno.
En cadena nacional de radio y televisión, el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, dio más datos sobre la salud de Chávez.
Al día de hoy existe un empeoramiento de la función respiratoria relacionado con el estado de inmunodepresión propio de su situación clínica. Actualmente presenta una nueva y severa infección. Al presidente se le ha venido aplicando quimioterapia de fuerte impacto, entre otros tratamientos complementarios, con los ajustes derivados de la evolución de su cuadro clínico. El estado general continúa siendo muy delicado.
Recordemos que a Chávez no se lo ve desde comienzos de diciembre, cuando fue operado en Cuba por cuarta vez por el cáncer que le afecta. Hace dos semanas llegó a Caracas y permanece internado en el hospital militar.
El subdirector de la OBP, Jerónimo Roca, criticó al economista Gabriel Odone, aunque sin nombrarlo, y lo tildó de mandadero.
A través de su cuenta de Twitter, el jerarca escribió esta madrugada: «Qué injusto he sido. Dos capítulos después, me he dado cuenta de que Zoe Barnes tiene mucho más vuelo que el mandadero entrevistado por El País».
¿Quién es Zoe Barnes? Es un personaje ficticio de la serie de televisión estadounidense House of Cards, en la que la actriz Kate Mara interpreta a una periodista que negocia con un legislador para obtener información del gobierno.
El domingo, Roca había tuiteado: «Esta mañana, leyendo una entrevista en El País, me acordé de Zoe Barnes». Ese día, el matutino había publicado una entrevista a Odone titulada «El objetivo de OPP es el control del gasto, no los impuestos», en la que cuestionaba duramente a la oficina de la Torre Ejecutiva.
Se avanzó poco en armar un circuito eficaz de asignación presupuestal, ejecución de recursos, evaluación y redireccionamiento del gasto, decía Odone. Es una competencia central de OPP que, sin embargo, parece, al menos públicamente, más preocupada por diseñar impuestos que en avanzar en un objetivo clave para la redistribución del ingreso, como lo es el control del gasto.
Cabe destacar que Odone mantiene una relación estrecha con el equipo astorista del Ministerio de Economía y, sobre todo, con el ministro Fernando Lorenzo.
La ex empleada doméstica de Oscar Washington Tavares deberá devolverle al entrenador de la selección uruguaya de fútbol los casi $500,000 que retiró de su cuenta bancaria y por los que fue procesada con prisión en diciembre del año 2010.
Según publica El País, la justicia condenó a la mujer y a su hermana a que le paguen el dinero que le habían quitado a Tavares.
Recordemos, de todos modos, que se trata de un fallo de primera instancia que puede ser apelado.
Sí, el director técnico de Uruguay había reconocido también que mantuvo una relación amorosa con su ex empleada doméstica, pero negó haber admitido que retirara ese dinero de su cuenta, como alegó la defensa de la procesada.
Un par de títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama.
El presidente José Mujica se reunirá la semana próxima con los sindicatos de maestros de Montevideo y Canelones.
Ayer no hubo clases en las escuelas públicas de esos dos departamentos porque los maestros agremiados paralizaron sus actividades en reclamo de un aumento salarial.
Pretenden alcanzar un sueldo equivalente a lo que definen como media canasta básica, es decir, unos 25,000 pesos.
El Partido Colorado salió al cruce de los dichos de la presidenta argentina Cristina Fernández sobre la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad y la acusó de incurrir en una intromisión en los asuntos internos uruguayos.
La semana pasada, en un discurso ante el Congreso de su país, Cristina Fernández aludió al fallo de la Suprema Corte de Justicia y afirmó que el pueblo uruguayo sufre una política que niega el cumplimiento de los elementales derechos humanos a los que tiene derecho toda sociedad.